Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Pamela Ortega. Este es su programa Temas de Coyuntura. Hoy vamos a conversar junto a María Cristina Vallejo sobre la investigación realizada con respecto a la iniciativa Yasuní ITT desde una perspectiva multicriterial. Libro que fue publicado en Flaxo CD Ecuador y por lo que también citaremos argumentos de sus coautores.
Cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió.
En este séptimo programa escuchamos la canción Ska de la Tierra del artista Bebe. Estamos con María Cristina Vallejo. Vamos a hablar acerca del tema la iniciativa Yasuní ITT desde una perspectiva multicriterial.
Sí, este es un libro que hemos hecho en coautoría, básicamente cuatro personas. Hemos trabajado investigadores de aquí de la Flaxo. En su momento estuvo Van der Falconi y yo por parte de Flaxo, y también de la Universidad Andina, Carlos Larrea, y también un investigador asociado de Flaxo, que es Rafael Urbano. Los cuatro formamos un equipo de trabajo y organizamos este libro que se realizó bajo mi coordinación.
¿De dónde surge esta investigación?
Bueno, esta investigación surge por dos razones. Una, en primera instancia, por el interés público que tiene este tema de muchísima actualidad, y fundamentalmente, que esa es para mí la principal razón, por la necesidad de rescatar y digamos, notar que existen distintos valores del tema en discusión, que es el tema económico, ¿no?, sobre si explotar o no explotar el Yasuní por los ingresos petroleros, fundamentalmente por la idea de que existen otros valores que son fundamentales para no solo para la economía, sino para la vida en el Ecuador. Recordemos que esta es una de las áreas consideradas como las más biodiversas del mundo, ¿no? Entonces, hay esos valores que no necesariamente se rescatan en esta discusión.
¿Nos ayuda con recordar en qué consiste esta iniciativa Yasuní Teté?
Bueno, la iniciativa Yasuní Teté formalmente surgió en el año 2007, cuando el presidente Correa anuncia que se iba a mantener el crudo bajo el subsuelo del Yasuní indefinidamente, si es que la comunidad internacional compensaba al Ecuador por este sacrificio con el 50% de los ingresos que se obtenían a partir de la explotación de petróleo de esta área. Sin embargo, esto ya fue un tema que se venía ya discutiendo desde hace varios años por parte de varias organizaciones y varios interesados en estos temas que planteaban la idea de una moratoria petrolera, y se formalizó con este anuncio que ha sido para mí una de las tesis más relevantes en los últimos años en lo que tiene que ver con los temas ambientales y con una efectiva conservación de una zona de tanta importancia, ¿no?
¿Qué quiere decir la perspectiva multicriterial?
Multicriterial quiere decir que se toman en consideración diversas dimensiones de una realidad compleja. En el caso del Yasuní, es evidente lo que he venido diciendo, que no solamente son temas económicos, hay temas ahí fundamentales como es la biodiversidad del área, como es la existencia de pueblos en aislamiento voluntario en esa zona. Entonces, esta perspectiva multicriterial nos permite valorar estos distintos aspectos en su propio lenguaje de valoración, como diría John Martínez Alier, en su propio idioma de valoración. Entonces, nos permite reconocer que hay cuestiones económicas que se pueden valorar en términos de dinero, pero ¿cómo valoramos la biodiversidad? ¿Cómo valoramos a los pueblos en aislamiento voluntario? A estos pueblos y a estos aspectos no los podemos valorar en términos de dinero. Necesariamente tenemos que asignarles el valor que tienen en su propio lenguaje, que es distinto del monetario.
¿Por qué este enfoque multicriterial es propicio para evaluar la iniciativa Yasuní Teté?
Es esto, ¿no? Lo que venía diciendo, que hay una complejidad inherente al tema, ¿no? Una complejidad inherente a estas diversas dimensiones que involucra este tema, que requieren de ese tratamiento particular, ¿no?
Respecto a qué se evalúa la iniciativa.
Nosotros en este trabajo lo que hacemos es evaluar la iniciativa Yasuní Teté respecto de una alternativa de una alternativa extractiva. Es decir, pensamos en un escenario en el que se explota el crudo del Yasuní bajo las condiciones contractuales, estas nuevas condiciones contractuales que ha establecido este gobierno, las nuevas negociaciones de los contratos petroleros, y pensando, ¿no?, en un escenario en el que se exploten las mejores condiciones ambientales, o sea, es decir, donde es posible minimizar impactos ambientales e incluso hasta hacer algún tipo de reparación. Sin embargo, el punto débil que tiene este escenario contra el que evaluamos la iniciativa es que el petróleo, recordemos, es un recurso agotable, ¿no?, que tiene un periodo de vida limitado. Entonces, esto hace que en un determinado momento el petróleo se agota, el petróleo no solo de Yasuní, sino el petróleo ecuatoriano se agota, y esto significa un agotamiento también en términos de la economía.
El escenario de la iniciativa, ¿qué supuestos considera?
Bueno, para la iniciativa estamos considerando que en zonas que son ambientalmente sensibles como esta del Yasuní, o que tienen sensibilidades no solo ambientales sino también sociales, no se explotan estos recursos petroleros, y a su vez se genera, necesita la economía generar sustitutos renovables, ¿no? O generar un escenario renovable que le permita mantenerse o sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, esto significa que estamos pensando en que es una economía que necesita desarrollar fuertemente otro tipo de sectores, como por ejemplo el sector turístico, o necesita una intensiva transición energética hacia fuentes renovables de energía, ¿no? Y de recursos en general. Entonces, estos son los elementos que permiten construir este escenario.
¿Qué indicadores utilizan para contrastar estos escenarios?
Básicamente utilizamos 6 dimensiones, o más bien 7 dimensiones de evaluación, 2 económicas, una que se refiere a la economía nacional bajo estos escenarios, y otra que se refiere a la a lo que llamamos a la economía de la iniciativa Yasuní-Teté, es decir, lo que involucra recoger estos fondos que conlleva la iniciativa, o en el caso de la alternativa extractiva, lo que involucra los recursos petroleros. Eso por un lado. Luego tenemos otros indicadores, o otras dimensiones más bien, que hacen referencia a temas culturales, a temas sociales, a temas de gobernabilidad y cohesión social de la política internacional, y evidentemente todos los temas ambientales que están involucrados en estas cuestiones. Entonces, dentro de estas 6 dimensiones o 7 dimensiones que mencionaba, hay indicadores específicos. Por ejemplo, en el área ambiental estamos considerando temas como biodiversidad, deforestación, capturas de CO2, contaminación por cuestiones de la actividad petrolera. En temas sociales estamos considerando posibilidades de generación de empleo, la capacidad de inversión social que puede tener el gobierno bajo estas distintas modalidades de económicas, y también en temas culturales, ¿no? Estamos rescatando cuáles son las mejores condiciones, o las condiciones en las que se pueden desarrollar los pueblos que se hallan en aislamiento voluntario, los pueblos indígenas en general que habitan en la Amazonía, y aquellos pueblos que ya han tenido, que habitan la zona del Yasuní, pero que han tenido algún contacto con la actividad. Y por otro lado, también en términos de política internacional estamos viendo cómo la iniciativa contribuye no solo a temas de integración regional, sino también ya a temas más específicos que tienen que ver con negociaciones internacionales. Sabemos que hay un convenio, el convenio de biodiversidad, ¿no? Y también cómo contribuye con mecanismos alternativos para las negociaciones sobre cambio climático. Es evidente que la iniciativa Yasuní-Teté está contribuyendo con elementos innovadores para todos estos elementos, y que permiten efectivamente generar política alrededor de estos temas. Eso es básicamente.
¿Qué resultados del estudio se destacan?
Nosotros, me gustaría destacar que el resultado fundamental es que bajo distintas, corrimos, ¿no es cierto?, estos 2 escenarios bajo condiciones un poco más difíciles, ¿no? O sea, menores posibilidades de conseguir recursos de la iniciativa, o condiciones, digamos, alteramos un poco los indicadores de manera que nos permitan generar algunos escenarios de sensibilidad y ver la sensibilidad de los resultados que obteníamos. Y lo que obtenemos es que generalmente en todos estos resultados la iniciativa Yasuní-Teté resulta ser ganadora frente a las alternativas extractivas. Es un resultado consistentemente ganador, diría yo, después de revisar todos estos resultados. Entonces, estas variantes en los escenarios que permiten ir flexibilizando algunos supuestos nos determinan a esta como la mejor opción. Creo que ese es el resultado fundamental que interesa rescatar.
Entonces, en su opinión, ¿conviene mantener el crudo del Yasuní en el subsuelo, tal como plantea la iniciativa?
Claro, conviene efectivamente mantener el crudo del Yasuní, tras contrastar estas opciones con estos escenarios o estas variantes alternativas. Sabemos que conviene, ¿no es cierto? Y este es un resultado que básicamente está determinado por estas condiciones específicas que caracterizan al Yasuní. Estamos diciendo que es una zona que ha sido reconocida por varios científicos. Hay un grupo de científicos en todo el mundo que se hacen llamar el grupo de los científicos preocupados por el Yasuní, que han determinado que esta es el área más biodiversa del mundo. Entonces, y además sabemos que existen allí, habitan los pueblos Tagaer y Taromenane, que son los pueblos, digamos, pueblos ancestrales que habitan esta área, cuya, digamos, en donde introducir explotación significaría su desaparición. Esto ya sabemos que han habido antecedentes, no solo en el Ecuador, en Colombia, de la actividad petrolera originando la desaparición de pueblos, ¿no? Entonces, todas estas condiciones nos hacen determinar que, al final, aunque los ingresos que se pudieran obtener con la actividad petrolera puedan ser superiores a los ingresos que se puedan recaudar a partir de la iniciativa, todas estas características nos dan valores distintos al económico, que nos permiten pensar que en una evaluación sí es mejor mantener el crudo bajo el subsuelo, es decir, que no se explote el Yasuní, ¿no?, por las condiciones específicas que tiene, ¿no? Eso es básicamente el resultado más importante que hemos obtenido en este trabajo.
Muchas gracias por esa ayuda con la entrevista. Ahora, finalmente, para concluir, quisiéramos saber cómo usted se siente en el programa de Flaxo, cómo ha sido su experiencia, que nos comente aquí a todos nosotros.
Bueno, yo como profesora del programa de economía de Flaxo me siento muy contenta, ¿no? Y, bueno, es la actividad que realizo, es la actividad que me gusta, ¿no? La docencia, la investigación. Yo soy una de las profesoras más jóvenes, quizá la más joven que tiene toda la Flaxo, y en ese sentido para mí es un reto, ¿no? Es un reto empezar esta actividad, pero como digo, es una actividad que a mí me gusta. Yo he venido vinculada a la Flaxo ya desde hace varios años. Yo creo que hace más o menos unos 8 o 9 años que me vinculé. Yo hice mis estudios aquí en Flaxo y evidentemente es la institución donde me gusta estar, y además podemos discutir toda clase de temas con mucha apertura. Estos son temas que son de gran actualidad y que generan ciertas voces opuestas en distintos sentidos, y que tenemos la capacidad completa de discutirlas y de tomarlas de analizarlas desde una visión académica que nos permite dar nuestras opiniones al respecto.
Muchas gracias, María Cristina Vallejo. Esperamos encontrarla en una próxima oportunidad aquí en nuestras puertas de Radio Flaxo.
Muchas gracias. Gracias.
Un día soñaba que el agua se terminaba. Nunca pensé pasar esto en propia vida, de ver que se adueñan de la naturaleza y toda su riqueza. No ves las guerras por el poder del petróleo, generando mucha muerte y odio. Ellos mismos están de ojo en el oro blanco, la próxima víctima que está en disputa por las transnacionales. Punta de ladrones que solo piensan en ganar millones, matando a la tierra con su sucio negocio de explotaciones. Claro, ahí está metido el empresario, con esto queriendo ganar más dinero. Primero le ponen un precio, segundo se arma un negocio, como si el mundo ellos inventaran. Ponen un precio, y nos disparan, por poquito más casi nos matan. Porque si no pagas del agua, no lo tienes, y sin agua, ya te mueres.
Salga de la tierra, sabia de la vida, agua de la madre naturaleza, nube y río de la cordillera. Salga de la tierra, sabia de la vida, agua de la madre naturaleza, nube y río de la cordillera.
Y
tiran, nos venden agua embotellada, totalmente contaminada, nadie dice nada. Claro, es que nuestra misma gente el agua malgastan, los empresarios el agua contaminan, y así gota a gota el agua ya se agota. Gota a gota el agua escasea, el sistema hace que esta realidad nadie vea. Te preguntaste algún día qué será de esta vida, si el agua muy pronto se termina. Seguro que no, porque estás pensando en el dinero inmediato, sin darte de cuenta que el hombre destruye el mundo a cada rato. Porque siguen y siguen y siguen las explotaciones, crecen y crecen y crecen contaminaciones de la tierra, el agua, el aire, el cielo. Se viene el mal sueño real, llamado calentamiento global, por todo el mal que el ser humano le hace a la tierra a nivel mundial. No dejemos que esto siga, gente combativa. Recordemos siempre que sin agua no hay vida, sin tierra, sin aire, no hay vida. Respetemos a la naturaleza, mi gente. Cuidemos el medio ambiente para los niños que vienen después de toda esta gente.
Escuchamos la canción La naturaleza despierta de Uka Mau Ike. María Cristina Vallejo, profesora e investigadora del programa de Economía en Flaxo, a quien tuvimos el agrado de entrevistar, presentó el libro junto a los otros autores La iniciativa Yasuní ITT desde una perspectiva multicriterial el día miércoles 8 de febrero del 2012 en las instalaciones de Flaxo sede Ecuador, en el cual también comentaron el resto de autores. Escuchemos cuáles fueron sus impresiones.
Van der Falconi, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, en el 2001 ingresó a la Flaxo, fue coordinador del programa de Economía y ha sido profesor. Publicó diversos artículos y en el 2008 ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.
Es un trabajo que involucra un conjunto de voluntades de investigadores tanto de la Flaxo como de la Universidad Andina Simón Bolívar, pero también el libro tiene un prólogo del profesor Joan Martínez Dalier, que quizás es una de las máximas personalidades en el campo de la economía ecológica, y también tiene un tratado, un escrito del profesor Joseph Vogel, que ha trabajado mucho en temas de economía, medio ambiente y conservación ambiental. En ese sentido es un trabajo compartido. Recordemos que esta iniciativa vanguardista a nivel del planeta consiste en dejar en el subsuelo cerca de 850 millones de barriles de petróleo crudo que están en una parte de la Amazonía Centro-Sur, concretamente en el Parque Nacional Yasuní. Y sabemos que en el Parque Nacional Yasuní, donde está el bloque ITT fundamentalmente, es una de las zonas más ricas en términos de biodiversidad relativa en el planeta. ¿Es la iniciativa o es la salida de un país que no es el mayor contaminador de energía en el planeta, que no es el que mayor utiliza energía y el que mayor produce emisiones de dióxido de carbono? Todo lo contrario, es un país absolutamente marginal en el contexto internacional. Si uno, por ejemplo, ve el ratio de reservas de petroleras en relación a las reservas globales de petróleo, esto es menos del 1%. Si uno ve los consumos del Ecuador, son absolutamente ínfimos en términos de las relaciones internacionales. Internacional.
Rafael Burbano se ha desempeñado en el área de docencia como profesor investigador de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador. Actualmente es profesor en Flaxo, sede Ecuador, y ha participado en distintos eventos.
El análisis multicriterio se presenta en la situación en la cual obviamente convergen diversos criterios, criterios económicos, criterios sociales, políticos. Realmente lo que queremos es integrar estos elementos en un único análisis. Típicamente se habla de integrar la dimensión económica, social, ambiental y política. El análisis multicriterio técnicamente hace dos partes. La llamada matriz de impacto es el análisis técnico, es acá en donde ponemos las distintas variables, las distintas mediciones de estas variables, las distintas alternativas y bueno, hacemos el análisis técnico. En cambio, con la matriz de equidad básicamente nos sirve para hacer un análisis de los actores sociales, de cuáles podrían ser los grados de cercanía que existe entre estos diferentes actores sociales. En el libro únicamente hacemos el primer tipo de estudio.
Carlos Larrea, profesor investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, se ha desempeñado como profesor en la Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Cuenca, Universidad Católica del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha realizado varias publicaciones y también ha trabajado como consultor e investigador asociado con diferentes entidades.
El análisis multicriterial en general es una herramienta compleja que permite comparar dimensiones que de alguna manera son inconmensurables, lo social, lo ambiental, lo económico, integrarlos a través de un método matemático para facilitar el proceso de toma de decisiones. Las conclusiones a las que hemos llegado en el estudio, hemos visto que esencialmente el país en algún momento en el futuro tendrá que tomar una decisión histórica o iniciar la extracción petrolera en el campo ITT o mantener indefinidamente bajo tierra las reservas en orden de preservar lo que ha sido calificado por los científicos muy recientemente como el lugar de mayor biodiversidad en el mundo. Tomando en cuenta simultáneamente todas estas dimensiones, la iniciativa Yasuní ITT es claramente superior, claramente más ventajosa, en este caso para el Ecuador, que la extracción petrolera. La iniciativa Yasuní ITT alcanzaba un puntaje de muy cercano a 2, que era el máximo posible, mientras que las opciones petroleras, que nos pueden dar algún tipo de riqueza en el corto plazo, pero que evidentemente es una riqueza no sostenible porque se agota en la medida en que se agotan las reservas petroleras, no puede permitir solucionar los problemas de base que consisten en satisfacer adecuadamente las necesidades de la población sin sacrificar los recursos naturales sobre los que se basa nuestra mera existencia como seres humanos.
Nos despedimos con la canción Madre Naturaleza de André Echeverría. Búscanos por Flaxo Radio en Facebook y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.
Sin ti no puedo respirar, eres mi vida, eres mi hogar. Sin ti ni un paso yo podría dar. Y aunque me has dado todo y más, yo no te he sabido tratar. El camino al caminar, madre naturaleza, por una jungla de cemento he cambiado tu grandeza. Tierra negra, mar azul, paros multicolores y deliciosos sabores. Contemplar extasiado una azucena, mis pies descalzos en la arena.